Hola amigos, es la hora de la televisión en la radio UMH. Empieza fin de semana con lo mejor de la actualidad televisiva, con los que más saben de televisión, nuestros sabios particulares. Les presento a Aurora Belda.
Hola, muy buenas.
A José Miguel Gracia.
Hola, muy buenas a todos.
Y a Juanma Vidal.
Hola Antonio, ¿qué tal?
Tenemos mucho de qué hablar y vamos a empezar por hincar el diente a algún prime time particularmente conflictivo. Es la guerra, concretamente los martes por la noche. Los martes por la noche han confluido en Antena 3 bajo sospecha, en la 1 el Ministerio del Tiempo y en Telecinco Levántate. Y todos se contraprograman a todos. Aurora, ¿qué pasa aquí? ¿Quién va a ganar?
Pues de momento parece que está ganando bajo sospecha. Yo, en cambio, vi El Ministerio del Tiempo, que me parece una serie muy interesante, con toques de historia, que me parece fundamental saber y conocer la historia, con toques de humor para que sea más amena, un ritmo bueno. Pero claro, un martes con bajo sospecha tiene poco que hacer.
Bajo sospecha, José Miguel, que se estrenó la semana pasada con un altísimo índice de audiencia, producida por Bambú, que toda una garantía.
Correcto, y yo creo que incluso sorprendió a la misma cadena. No se esperaba un porcentaje tan alto de audiencia en su estreno. Y sí que es cierto que yo la he seguido desde su estreno y me declaro fan. Me parece una serie muy interesante que lleva desde el minuto uno intriga, suspense. Yo creo que lo tiene todo para triunfar este año. Y es cierto que yo pienso que va a ganar la batalla contra lo del Levántate
y el Ministerio del Tiempo.
El Ministerio del Tiempo me parece una muy buena serie también, pero para mí es un error que la 1 lo haya colocado un martes contra dos programas que ya se han estrenado previamente y con los que ya, por lógica, ya partes con una cierta desventaja.
Juanma Vidal, ¿te decantas por El Ministerio del Tiempo con Rodolfo Sancho o por Bajo Sospecha con John González y Blanca Romero?
Yo un poco como todos. Creo que Bajo Sospecha ha empezado muy fuerte y pienso que va a ser la que se va a consolidar entre la audiencia. El Ministerio del Tiempo, pues sí, también me parece una idea original e innovadora, pero por lo visto no ha calado del todo entre la gente, entonces lo va a tener complicado.
Aurora, yo a mí, si me permites, creo que la 1 ha jugado la baza de la Champions. El hecho de estrenar el martes, de atreverse a colocar El Ministerio del Tiempo el martes, es por aprovechar el efecto arrastre de la alta audiencia que genera la Champions. Pero a mí me da que esto no va a durar mucho y que el Ministerio del Tiempo, no sé si estás de acuerdo conmigo, va a migrar a otra noche.
Sí, yo creo que sí. Es cierto eso de la audiencia, de que ya que hicieron la Champions, dijeron aprovechamos y estrenamos esta serie. Pero yo creo que lo van a cambiar a otro día porque no tiene nada que hacer. Pero bueno.
Y Bajo Sospecha seguirá.
Sí, correcto. Yo creo que la jugada de la Champions estaba muy bien pensada. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que la Champions, a eso de las 10:30, ya ha acabado. Y los programas como Bajo Sospecha, en este caso, no empieza hasta que acaba El Hormiguero, que acaba sobre -20, -4. Por lo que puedes perfectamente terminar de ver el partido de Champions y cambiar a Antena 3.
Nada, yo por eso digo que no le auguro un gran futuro a la serie de la 1, porque si no ha conseguido cosechar grandes datos con el arrastre del fútbol, pues imagínate un día cualquiera, ¿no?
Bajo Sospecha está muy bien, pero se le ha puesto alguna pega a la interpretación de Blanca Romero acerca de que es un personaje demasiado frío, expresa demasiada frialdad. ¿Estáis de acuerdo en esta valoración?
Yo la he visto en otras series y sí que es cierto, como que es muy poco expresiva, como que se lo guarda todo. Para mí hace un personaje siempre muy, muy neutro, muy normal en todos los papeles que ha protagonizado.
A mí me parece un personaje difícil, aunque que realmente por lo poco que sé de Blanca Suárez y que le he visto, se asemeja mucho a ella, por lo que yo creo que es más bien natural.
Sí, yo creo que a lo mejor es lo que le requiere el propio personaje, ¿no?
Sí. En cualquier caso, ha arrancado muy fuerte y va a ser líder, creo que mientras sí. dure. Y no solo eso, se estaba jugando su segunda temporada sí. y yo creo que ya podemos anunciar que sí. va a haber segunda temporada con otro caso.
Correcto.
Y un caso que ya anuncian desde la productora Bambú, que va a ser completamente distinto en tono y en suspense al actual, al de Desaparecida, que se puede decir
sí,
que sería Desaparecida 2.
Sí, también es una serie que es muy rápida, por así decirlo. En el primer capítulo la trama era sobre la búsqueda de la desaparición de una niña. En este segundo capítulo la niña ya ha aparecido. Ahora lo que se está buscando realmente es quién lo hizo y tal, pero la trama de la desaparición ha ido muy rápida, que también al espectador eso le gusta, porque sí. constantemente estás viendo mucho movimiento.
Yo también pienso que cambiar de trama en la siguiente temporada es bueno, porque si sigue siempre con la misma temática todas las temporadas, al final llega a cansar. Entonces me parece una buena idea que cambien de tema en la siguiente temporada.
Sí, lo mismo. Me parece bien cambiar de tema para no estirar demasiado el chicle y cansar al espectador.
Pasamos de día, de noche en este caso, de la noche del martes a la noche del viernes, porque ahí también ha habido una novedad, un estreno en la 1, un estreno doble. Por una parte, José Mota presenta en pleno prime time, y aprovechando el arrastre de José Mota, el versión española de la 2 pasa a la 1, eso sí, con películas mucho más comerciales. En su primera edición emitió Los amantes pasajeros de Pedro Almodóvar, en la segunda va a emitir Los Pelayos de Eduard Cortés, y en la tercera noche emitirá Entre lobos de Gerardo Olivares, con Juanjo Ballesta, recuerdo. ¿Creéis que lo primero, y luego hablamos ya de la contraprogramación a que se va a someter la 1, pero en principio, hablando de esta apuesta de José Mota más versión española, ¿cómo la valoráis, Aurora?
Yo la veo bien, porque tuvo un estreno bastante bueno José Mota, y siempre la gente siempre lo ve. José Mota es divertido, ameno, te entretiene, y bueno, versión española en la 1 yo creo que va a funcionar también mejor, la verdad.
Yo creo que es una apuesta que podríamos comparar con la que estábamos hablando antes del arrastre de la Champions para el Ministerio del Tiempo Nuevo. Es algo más o menos parecido. También tiene mucho que ver que si pones películas más comerciales como las que acabas de comentar, eso también atrae más a la gente. Por lo que en ese sentido sí que creo que es una buena apuesta de Televisión Española.
No, yo pienso que José Mota va a seguir liderando. Tiene un público muy fijo y muy fiel. Y con versión española ya tengo más dudas, porque tampoco es que haya hecho un dato muy alto para la apuesta tan grande que habían preparado para su primer programa. Entonces habrá que ver cómo evoluciona con películas con menos tirón, por así decirlo.
Y hablemos de la contraprogramación. Bueno, de entrada tenemos el Sálvame Deluxe, que ahí está. Realmente es el que lidera la noche de los viernes. Pero hay alguna sorpresa más. Aurora, ¿qué sorpresa tenemos preparada por parte del resto de cadenas?
Sí, bueno, tenemos, como hemos dicho, José Mota presenta, 4 va a lanzar ahora un programa especial de Wasabi, que tiene que ver con bromas y eso, Antena 3 sigue con sus episodios especiales de Merer Bala, y es lo que intentan hacer todas las cadenas para quitarle la audiencia a Telecinco. De momento, el único que lo consigue es José Mota, que es cierto que es un programa de 45 minutos, pero en esa franja horaria gana realmente a Sálvame. A partir de ahí, Sálvame ya es el líder indiscutible de la noche.
Sí, sí, ya decía que José Mota tiene un público fijo, pues Sálvame ni te cuento, ¿no? O sea que...
Pero Aurora, qué complicado lo tiene Bache, qué complicado.
Sí, yo creo que...
Yo lo veo muy difícil.
Yo también, yo creo que no va a tener ningún éxito. Siempre va a estar ahí Sálvame, que es cierto que sí que en la franja que tiene a la vez con José Mota lo lidera, pero como dura tanto tiempo el programa de Sálvame, al final se quedan.
Y luego, porque 4, estoy recordando que la noche del viernes para 4 ha sido muy buena con Hermano Mayor, sí, pero ha sido un verdadero acontecimiento y han sido muy tenaces, porque lo que ha hecho 4 es reforzar al espectador la idea de viernes, asociarla con Hermano Mayor, hasta el punto de emitir 4 entregas por noche. Sí, sí. Ahora se ha emitido en medio Samantha, pero se siguen emitiendo 3 entregas cada viernes. Y yo creo que esa jugada les ha salido bien.
Sí, es cierto, yo siempre, viernes, ¿qué hacen? Cuatro Hermano Mayor. Les ha ido muy bien y yo creo que...
Cambiar ahora Eva H. es como la cara y la cruz, ¿no?
Te vas a desubicar, es como los viernes que hacían Hermano Mayor. No, ya no hacen Hermano Mayor, ¿qué es? Y no sé, no creo que tenga mucho... Es un cambio muy, muy drástico.
Hermano Mayor era un programa que tenía mucha audiencia, sobre todo audiencia juvenil. Cualquier adolescente le gustaba ver el programa, incluso adultos también. Y es cierto, como dice Aurora, que ahora en cuanto pones a Eva H. un programa totalmente diferente, que no tiene nada que ver, que intentas competir o copiar más o menos lo que hacen en Televisión Española con José Mota o en Antena 3 con Merer Bala, te estás metiendo en un terreno en el que con casi total seguridad vas a caer.
También es cierto que lo de Wasabi de Eva H. es un especial, no es fijo. Van a probar a ver si funciona o no. Pero creo que se va a quedar en uno y poco más.
Yo lo que creo es que van a probar a ver si la gente, por inercia, el viernes pone cuatro y se encuentra con un programa nuevo y le da una oportunidad y si le gusta, pues...
Sí, pero es que colocarlo a la hora de José Mota, después de la Nochevieja, que digamos que fue el episodio piloto de la nueva temporada, el desembarco de José Mota en la 1, y tuvo una aceptación muy alta en aquel momento. Sí. Y ahora, a medida que los espectadores se familiaricen con los nuevos personajes, como esa Ana Pastor de niña,
Ana Pastorcilla,
sí. Yo apuesto porque José Mota va a funcionar muy bien. Sí.
José Mota va a seguir siendo líder los viernes. Y Wasabi para mí va a ser tipo como lo que pasó en 4 cuando fichó Patricia Conde en el programa este de Ciento y la Madre, que fue un absoluto fracaso. Yo creo que Wasabi va a ser prácticamente igual.
Pues pasamos página y nos zambullimos en el universo Gran Hermano VIP, que está dando unas alegrías a la cadena que lo emite tremendas, insospechadas. Porque yo cada semana vuelvo a leer que vuelve a batir récord, que vuelve a tocar un techo, que el debate está que se sale. Y bueno, ¿qué me podéis decir? ¿Estáis siguiendo el hilo de los acontecimientos?
Sí, yo lo estoy siguiendo y es cierto que ninguna otra cadena consigue encontrar un rival que realmente le haga frente a Gran Hermano VIP, ni Antena 3, ni Televisión Española, ni La Sexta. Está ahí, va a seguir batiendo récord tras récord y así hasta que acabe. No parece que haya...
Incluso el debate está yendo mejor que la gala en sí. Está trayendo mucho. También es cierto que se han planteado quitar el 24 horas porque no les gusta la actuación que está teniendo Belén Esteban, que bueno, para mí no es actuación, es ella misma. Entonces no entiendo por qué dicen que les viene mal a programas como Sálvame, que la apoyan por ser compañeras.
Pero Aurora, en este caso no todo suma. Yo es que no termino de entender las argumentaciones de Mediaset en general, esas estrategias, porque al final el que sale beneficiado es el propio producto. Si hace ruido, pues de ese ruido se beneficiará el mismo formato. Y bueno, ahora parece que se han puesto exquisitos, que da mala imagen o algo así. No sé si...
A lo mejor lo que tampoco quieren es quemar el producto, que la gente no se sature de tanto Gran Hermano. Dosificarlo para que la gente se centre en las galas y en los debates.
Sí, eso sería más pertinente. Sí.
También un apunte por lo que comentaba Aurora de Sálvame. No sé si fue ayer o antes de ayer, se les escapó que en los porcentajes de la expulsión de esta semana, que la concursante con menos votos era Belén Esteban. O sea, que en estos momentos sería... Ah, con más votos, perdón. Que sería la que se salvaría, o la que se iría, perdón.
Sí, sí, pero todos sabemos que esto es como el MacGuffin en una película, en la coartada, la excusa para... El alma. A mí me da que sin la princesa del pueblo esto se nos cae. Hombre, aunque también es verdad que ella estaría en el plató y sería la alegría de la huerta y se comería la grada.
Yo creo que tampoco sería tan malo para Telecinco, teniendo en cuenta que volvería al Sálvame, audiencia por las tardes, más audiencia para Telecinco por las tardes, después las galas, más audiencia porque tienes a Belén fuera hablando y diciendo, y en el debate, más audiencia porque tienes a Belén Esteban discutiendo con todos y hablando con todos.
Sí, yo creo que esté donde esté, va a ganar audiencia para Telecinco en cualquier momento.
Sí, vamos. El rey Midas, ¿no? Esto, sí. Lo que toca lo convierte en oro.
Yo me quedo que si Belén Esteban finalmente se queda en la casa, Telecinco va a quedar un poco en evidencia. Después de que se les haya escapado, que a estas horas es la más votada para salir de la casa.
Sí, lo cierto es que el cebo funciona y que estamos todos enganchados, en mayor o menor medida, pero han conseguido lo que pretendían. Bueno, nuevo formato a la vista, Casados a primera vista, valga la redundancia. Casados sí. A primera vista, ¿qué esperamos de esto? ¿Qué esperamos de este estreno inminente?
Pues yo lo que espero es una especie parecida a Quien quiere casarse con mi hijo. Es prácticamente el mismo formato, solo que cambia el hecho de que no conoces con quién te vas a casar, pero es un papel fundamental, sobre todo lo es la madre del novio o de la novia, y la suegra es la que más boom da. Y no sé, no creo que será muy parecido, entonces no creo que tenga mucho...
Es un formato, José Miguel, muy bien editado, donde hay una muy buena postproducción y queda muy bien acabado, y eso pues hace que la gente se enganche muy bien.
Sí, es el típico programa que no tiene mucha cosa. Es un programa bastante simple, pero que, como tú dices, está muy bien editado y engancha a la gente. Tiene eso que te llama la atención y al final acabas viéndolo, aunque el programa en sí no sea nada del otro mundo.
Sí, no tengo duda de que funcionará, ¿vale? Porque esas cosas en España suelen funcionar.
Iba a decir por desgracia.
Bueno, a mí el planteamiento me parece, bueno, de dudosa calidad. Eso de, no sé, casar a dos personas que no se conocen de nada, pues en fin.
Sí, descabellado es...
Yo pienso que es el típico programa que cuando no hay nada en la tele, lo ves. Sí. Por entretenimiento, por tener la tele encendida. Entonces yo creo que sí que funcionará también por ese tema de que, ¿qué hacen en la tele? Pues esto, pones el canal y te quedas ahí a verlo. Sin fijarte mucho en lo que estás viendo.
Si Antena 3 consigue encontrarle su día a Casados a primera vista, vamos a estar hablando de un porcentaje muy alto. Ahora yo creo que se están esperando para el estreno a que finalice Quien quiere casarse con mi hijo, que lo hacen los miércoles y que le quedan, si no calculo mal, 2-3 programas. Y posiblemente sea el miércoles la fecha para Casados a primera vista.
Parece que se va a estrenar de manera inminente este mismo lunes, aprovechando el hueco que deja Velvet. Parece.
También es posible.
Parece. La verdad que con esto de la contraprogramación últimamente hay sorpresas.
Sí.
Hay muchas sorpresas. El éxito de este tipo de formatos para mí estriba en buena medida en el casting. Pero qué buenos son a la hora de hacer el casting. En un ejemplo fue Adán y Eva. En Adán y Eva, el casting, hombre, la idea era tremenda, pero el casting era fundamental, porque partiendo de los personajes, en el minuto uno del programa, ya uno podía intuir si iba a atrapar esa noche o si no iba a atrapar. Y en el caso de los Casados a primera vista, a mí me da lo mismo, que como sepan dar en la diana en el casting, nos veo a todos los presentes enganchados.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. El casting va a ser fundamental y lo que tú dices.
Sí, como en todos los realities, siempre eligen a personajes muy pintorescos, con los que el espectador se identifica con uno o con otro. Y...
Qué formatos, ¿eh? Estamos aquí reflexionando, ¿quién nos lo iba a decir? Casados a primera vista, el título ya lo dice todo. Por ejemplo, ya se está preparando un nuevo formato como El Patito Feo. Un cambio de imagen, un cambio de look. Eso que se decía que no iba a llegar a España, pues sí va a llegar a España y de hecho ya parece que se está preparando.
Y si no estoy equivocado, Telecinco es la que se va a encargar de hacer ese programa y sí, consiste en eso, coger a personas feas, por así...
Poco agraciadas,
por así
nadie
decirlo.
Nadie es feo.
Y hacerles un cambio de look para mejorar, por así
pero
decirlo.
Pero esta idea no es nueva, ¿no? Ya hubo un programa similar hace unos años que se llamaba Cambio Radical, si no me equivoco.
Es Antena verdad, 3. Cambio Radical que generó ya mucha polémica.
Sí, sí.
Y claro, el patito feo, bueno, yo lo llamo el patito feo, es que puede herir muchas susceptibilidades. Sí. Lo que pasa es que, claro, dentro de Mediaset se ve tanta cosa que a lo mejor...
Comenta un poco eso, ¿no? La superficialidad y...
Claro, van a por eso, en plan de eres de una manera, no vas a conseguir nada, ven, te cambiamos y tendrás éxito.
Claro.
Como que lo interior no importa. Es también un reality totalmente, ¿no?
¿Cuántas sorpresas, cuántas cosas nos quedan por ver en televisión cuando creemos que todo está inventado? Todo
no,
está inventado,
no
pero
hemos visto
no,
nada aún.
Aún tenemos mucho, mucho que ver y mucho con que sorprendernos.
Hay mucho donde sacar. Siempre sacan algo nuevo, siempre hay algo nuevo.
Bueno, pues los minutos pasan y hasta aquí hemos llegado en esta primera parte con nuestros tres primeros sabios televisivos. A continuación vamos a dar paso a una pequeña pausa de publicidad y a recibir a los otros tres tertulianos. Muchas gracias.
Esta temporada Radio UMH es más. Más informativa, porque incorporamos a la programación boletines de noticias. Más deportiva, porque hemos formado un equipo de retransmisiones para las competiciones del deporte universitario. Más curiosa, porque hemos incorporado programas temáticos de investigación universitaria. Más entretenida, porque hemos ampliado la variedad y la oferta de espacios radiofónicos. Y más musical, porque hemos preparado programas monográficos para que disfrutes de la música. Esta temporada hazte fan de Radio UMH, porque contigo somos más.
Bienvenidos de nuevo, seguimos en este fin de semana dialogando con sabios de la tele, con Manuel Ricarte, bienvenido.
Hola, muy buenas.
Con José Antonio González.
Muy buenas, Antonio.
Y con Manu Martín Albo.
Hola, muy buenas.
Y con muchos temas en la agenda, el primero de ellos, el estreno de Alaska y Segura, tercera temporada del programa, primera vez que se puede ver en La 1. Manu.
La verdad es que me ha parecido todo un acierto porque lo he visto por primera vez en La 1 y es un gran programa. Lo que yo creo que falla es el horario que le han puesto, pero es un gran programa que además se ha visto muy beneficiado por las críticas en Twitter, que cualquier crítica que veías era todo de alabanzas por la música, por la tertulia de cine, el desfile, el pequeño desfile que hicieron de David Delfín. La verdad es que está bastante bien. Y yo lo adelantaría una hora. Con adelantarlo a las 11 yo creo que ganaría bastante. Y cambiándolo de día a lo mejor también. El miércoles es un gran día, cuando estaba en la 2, que estaba los miércoles a las 10, yo lo veo un día más que encaja más o menos en la programación de la 1.
Sí, lo cierto que el horario, eso de acabar a las 2 de la madrugada es muy, muy complicado. Las 2 de la madugada del lunes al martes. Ricarte, qué difícil,
bueno,
¿eh?
Sí, es muy difícil, pero yo creo... No sabría decirte exactamente cuál es el mejor horario indicado para este tipo de programas. Porque no creo que sea, o los directivos de Televisión Española, no creo que hayan pensado para este programa como un tipo de programa para el prime time. Entonces, vamos a ver, si lo piensas así, el horario está bien elegido, porque no esperan que sea para prime time. Pero a lo mejor, más tirando por lo que ha dicho Manu, de empezar sobre las 11, 11 y algo, entre prime time y después, pero... No sé, yo no veo un programa con mucho futuro.
Es que empezando antes también haces que mucha gente que sobre las 12, 12 y media se va a dormir, se quede y al menos vea el principio. Ya solo con eso empiezas a enganchar a la gente. Yo, por ejemplo, lo he tenido que ver repetido en la web de Radio Televisión Española porque a las 12 y cuarto son unas horas en las que yo ya no puedo ver la tele porque ya estoy durmiendo.
Sí, el problema es de contenido golfos. Lo que conocemos y denominamos habitualmente como televisión golfa. Claro, el que en la escaleta se introduzcan determinados elementos también provoca que ese programa se tenga que ubicar, condiciona el horario, Manu.
Sí, pero hemos visto como otros programas con elementos golfos, por así decirlo, se han empezado a emitir a las 10 y no ha habido casi ningún problema. Y han tenido la etiqueta de más de 18 años. Este programa, por ejemplo, según vi, es para mayores de 16. Es decir, ya yo creo que a partir de las 11 menos cuarto, las 11, es una hora bastante acertada. El cambio a la 1, pues sí, ha hecho que suba en audiencia. Ha pasado de la media del 1% que tenía en la 2 al 6%. Pero yo creo que si lo promocionaran un poco más, llegaría muy lejos. El problema es ese, que a lo mejor no les interesa.
Es lo que he dicho antes y estoy absolutamente de acuerdo con Manu. Yo creo que los directivos no piensan que ese sea un programa de éxito. Yo creo que es un programa normal. Va a ver si ronda el 6, 7, 8, si llega un día un buen invitado o algo. Y no se esmeran en más. O sea, se conforman con ese dato de audiencia y por eso lo relegan a esas horas.
Y si no mejora, va a volver a la 2 o incluso no vuelve. Yo espero que al menos lo... lo aguanten en la 2. Pero
cuando entrevistaron a Alaska para Fórmula TV, ella dijo que espera que los directivos tengan paciencia con la audiencia, que ya sabía que en la 2, pues sabía que se podía permitir una baja audiencia, pero en la 1... Entonces entraríamos en el debate, si quiere entrar José ahora, en si Televisión Española quiere calidad, programas de calidad o programas de audiencia. Entonces, claro, si quiere calidad, Alaska que empiece a las 10 en punto de la noche, pero si lo que quiere es audiencia lo tiene que relegar, está clarísimo.
Sí, yo no he tenido la oportunidad de ver este último programa, pero sí que quiero hacer hincapié en esa idea de que si que lo ponen y no confían en el programa para que tenga éxito. Quiero plantearos esa cuestión, ¿cómo podéis entender eso?
No, a lo mejor no es que quieran éxito, pero a lo mejor Televisión Española se conforma con un 7 o con un 8 y sabe que ese programa lo va a tener empezando a esas horas, entonces puede llegar a tener un largo recorrido. Entonces, si se conforman con un 7, un 8, pues dice, pues sí, haremos tercera, cuarta y quinta temporada. Pero si no aspiran a más...
A lo mejor cuando... Porque todas las papeletas indican que el Ministerio del Tiempo va a pasar al lunes, como bien dijo Antonio en el anterior programa. Así que, a lo mejor con el cambio... Es cierto que no es una muy buena audiencia la que hizo el Ministerio del Tiempo, pero es bastante aceptable y a lo mejor sí que arrastra un poco más. Porque es el pasado lunes que tenía antes... ¿Qué programa iba antes?
Esta vez ha sido simplemente un largometraje comercial, largometraje de perfil comercial, pero claro, es muy impersonal, esto no, depende de la película que sea.
Y además un lunes que luchaba contra, al principio el largometraje luchaba contra Velvet y contra, al principio, GH Última Hora, pues a lo mejor sí que ahí es donde perdió más audiencia, más que en el propio programa, en lo que iba antes.
Hay que decir que en La Sexta hay un programa muy consolidado que es Buenafuente. Entonces, claro, luchar contra Buenafuente es muy, muy complicado.
Muy duro, muy duro.
Que además hizo un buen ser el lunes, ¿no?
Sí.
Sí.
Cerca, por encima del 10, creo.
Sí, en cuota de pantalla yo estoy de acuerdo con vosotros que no tiene nada que hacer Alaska y Segura. Pero en prestigio, sí. Es decir, es un formato que prestigia a la cadena, prestigia a la casa, y que yo creo que sí que le interesa tener a Televisión Española para mostrar signos de modernidad, de vanguardia, de nuevos formatos, de experimentación.
Claro, yo creo que estamos de acuerdo en lo que yo he dicho antes. O sea, es un muy buen formato y como saben que a lo mejor no van a tener muy, muy buena audiencia, lo relegan a altas horas de la noche, que ahí saben que conformarse con un 6 o un 7 les viene bien. Además, tienen prestigio. Las redes sociales les gusta el programa. Como ha dicho Manu, las críticas eran muy aceptables. Entonces, por eso lo ponen a esas horas de la noche.
El problema que yo creo que hay es que los directivos, precisamente es eso, quieren buscar calidad y buena audiencia y hay veces que no puede estar muy ligado porque la calidad a lo mejor no es lo comercial, sino es otras cosas diferentes, que no es lo que busca el espectador medio. Televisión Española como televisión pública, sinceramente yo creo que debería buscar siempre la calidad antes que la audiencia.
Sí. Bueno, pues pasamos página y nos zambullimos en el mundo del deporte, en Teledeporte. Porque se han sacado de la manga un aniversario, un cumpleaños. Teledeporte cumple 20 más un años. ¿Y esto por qué? Pues porque resulta que cuando cumplió 20 años se les pasó la celebración. Se olvidaron de celebrarlo. Y ahora van a celebrar los 21. Los 21, José Antonio, ¿por qué? ¿Qué ha pasado aquí?
Sí, Antonio, como ya sabes, yo soy un gran amante del deporte. Y el porqué del 20 más 1, bueno, a mí no me parece mal. Antes nos comentabas, antes de hacer el programa, que el nuevo director de Televisión Española... ¿Puedes explicar
José Ramón Díez. José Ramón Díez, el actual director de Televisión Española, lo ha sido todo en el mundo de los Juegos Olímpicos. Es uno de los realizadores titulares de varios deportes, de la señal de varios deportes en varias ediciones de los Juegos Olímpicos. Es un profesional con muchísimo peso en el ámbito deportivo mundial y, lógicamente, al desembarcar en Radio Televisión Española ya era de prever que él iba a impulsar todo lo relacionado con este área de deporte. Y, en concreto, en el canal monotemático Teledeporte, que hace un año, curiosamente, peligraba como canal y que ahora resulta que está completamente apuntalado. para alegría de los que sois seguidores.
Así es, Antonio, y me parece fantástico la idea del nuevo director, porque, por ejemplo, sin mirar más lejos, el pasado fin de semana se disputó la Copa de la Reina en balonmano y hicieron, tengo que decir, un despliegue fantástico, ¿no? Retransmitiendo todos los partidos y de manera inmejorable. Porque nuestros oyentes tienen que tener en cuenta que Teledeporte es súper importante para todos esos deportes minoritarios que no tienen cabida en otros espacios. Y por ejemplo, ayer vino a hacer una rueda de prensa el entrenador del Elche Balonmano, de Mustang, y él mismo lo decía, ¿no? Que es una pena que deportes así no tengan tanta acogida en los otros medios, y me parece fascinante. También quisiera comentar la cosa rara que hizo ayer Televisión Española, porque en el partido de la Champions lo dieron en la 1 por directo y en Teledeporte también lo hicieron. Entonces, no sé, ¿no hubiese sido mejor tal vez hacer el partido solo por Teledeporte? Sí. ¿En modo de homenaje o...?
Por los 20+1.
Sí.
Para impulsar su audiencia.
Claro, ayer durante el partido estaban diciendo, como homenaje al 20+1, estamos dando el partido en directo en la 1 y en directo en Teledeporte. Entonces, nosotros consideramos que como homenaje al 20+1 hubiera sido más necesario que lo diesen en Teledeporte. Lo que pasa es que ya estamos con lo de antes, la audiencia o la calidad. Entonces, sabe que un partido de esas características, los 6 millones no se los quita nadie. Entonces, ese 20 y pico de audiencia que ha hecho a Televisión Española le viene muy bien.
También se plantea el problema que Teledeporte aún no tiene señal en toda España. Entonces, hay cierto porcentaje de la población que no puede acceder. Entonces, a lo mejor es por eso por lo que no podían hacerlo solo en Teledeporte. Pero yo estoy de acuerdo con vosotros en que el verdadero homenaje sería hacerlo solo por Teledeporte. Porque ya hemos visto cómo en otras retransmisiones, como había veces que en Televisión Española, en la 1 y en Teledeporte, lo daban a la vez, como por ejemplo algunas etapas de la Vuelta Ciclista a España, yo he visto la emisión simultánea, o a lo mejor en el Giro, porque el final de la etapa lo hacían en la 1 para conseguir más audiencia. Entonces, yo creo que haciendo la emisión simultánea, más que darle importancia a Teledeporte, se la estás quitando.
Sí, que por cierto, el partido en Televisión Española tuvo una grandísima audiencia. ¿Cómo se nota que cuando, a medida que va avanzando la competición con los partidos importantes, la gente se engancha mucho más? Es lógico, por otra parte.
Además, las retransmisiones de Televisión Española en todos los deportes, para mí, son de las mejores. Aunque los narradores sí es cierto que algunas veces están un poco ahí en la cuerda floja, lo que es la retransmisión en sí, la realización, el postpartido, el prepartido, todo, la verdad es que para mí, a mí me encanta verlo ahí, porque te dan el máximo detalle, las entrevistas, el análisis, lo dan casi todo.
Sí. No, voy yo.
Sí, sí.
No, pero hay que decir que estamos mirando ahora mismo las audiencias y que el fútbol de la Champions, de Teledeporte, solo hizo un 2,4. Entonces, claro, vaya homenaje le quieren dar a Teledeporte con esa audiencia.
Sí, hay que tener en cuenta que, claro, coincidían y la mayor parte del pastel se ha ido para la 1.
Por eso, para mí eso no es un homenaje. Si al final sabes que la mayoría de gente tiene pensado Champions, Televisión Española, la 1. Yo creo que mucha gente sigue sin saber que el partido se dio también en Teledeporte. Entonces yo creo que es un fallo de Televisión Española o de la comunicación de Televisión Española.
La gente que lo sabe es porque en ese momento lo estaba viendo y el narrador no hacía más que repetirlo. Porque además en los anuncios, yo los he visto poco, pero los pocos que he visto ponían la 1, no Teledeporte.
Sí, los resúmenes siempre todos los han cogido de la 1. Entonces,
yo quería anunciar que los primeros Juegos Europeos que se van a celebrar en Bakú en el próximo mes de junio, los va a emitir íntegramente, y subrayo lo de íntegramente, en Teledeporte. Es decir, que durante 15 días Teledeporte quiere impulsar, unirse al resto de países europeos para impulsar esta nueva cita olímpica continental. Y no sé cómo le saldrá la jugada, pero que sin duda, que no nos engañemos, que esto lo van a lanzar bastante bien, porque es una idea preferente de José Ramón Díez.
Hay que recordar también que los Juegos Paralímpicos de las últimas ediciones se están emitiendo también íntegramente en Teledeporte, y la verdad es que le viene bastante bien, repunta en audiencia, pero quizás no tiene la acogida que tienen a lo mejor otras citas deportivas, como son los propios Juegos Olímpicos, porque hay que recordar que el máximo histórico de Teledeporte se dio en los últimos Juegos Olímpicos de Londres con la carrera de los 100 metros lisos que ganó Usain Bolt, que la verdad para mí fue una alegría ver que Teledeporte estaba entre las emisiones más vistas del día. No, ya no solo del deporte, de las temáticas de TDT, sino en general, era de las más vistas.
Pero porque no lo dio la 1. No lo dio la 1 y la 2 tampoco, porque yo ahí sí que estuve pendiente. Y me sorprendió que una cita tan relevante, una prueba como esa que estábamos esperando todos, fue domingo, ¿no? Domingo
sí, por la noche. Fue domingo, y además yo creo recordar sobre las 10:30, que además es la hora de máxima audiencia. Quiero recordar que lo que estábamos hablando antes de la Champions, de emitirlo por Teledeporte, fue una decisión de última hora, según me han dicho, porque se decidió el mismo lunes, del lunes para el martes, entonces por eso a lo mejor no ha tenido toda la comunicación que debería haber tenido.
No es un homenaje, vamos a llamarlo, no sé cómo llamarlo, aceptable, ¿no? Hacer un homenaje así a última hora encima, si al menos ya lo tuviesen pensado, pero un homenaje a última hora. Vamos a dar el partido de la Champions también en Teledeporte, no me parece un homenaje acertado.
Es como decíamos, se les pasó el año pasado y este año han dicho, para que no se nos pase, vamos a hacer esto, así, todo muy sobre... Sí,
un poco improvisado. Sí, sí. Huele, este 20+1 huele a que se han reunido y en una reunión ha salido, alguien lo coló y ahí queda.
¿Alguien lo recordó?
Que incluso que si este año no se hubieran acordado, pues a lo mejor el año que viene hubiera sido 20+2, porque parece que no lo han preparado nada este homenaje a Teledeporte.
También hay que tener en cuenta que si el año pasado se estaba ya rumoreando por estas fechas lo del cierre, a lo mejor no era bueno...
No estaba el horno para bollos.
Claro, no vas a celebrar el 20 aniversario de un canal que vas a cerrar, porque no tiene lógica. A no ser que sea inesperado, pero es que ya se sabía por estas fechas los rumores de los recortes en Televisión Española, de cierre de Teledeporte, incluso del 24 horas se llegó a rumorear, un canal que es servicio público puro y duro, porque está todo el día emitiendo informativos, ¿no?
Bueno, esta semana el 24 horas ha acogido el debate sobre el Estado de la Nación, que creo que nos ha captado también, nos ha enganchado. Un debate que ahora no es monotemático en este canal, sino que cuya señal también toman en La Sexta, en Cuatro. Manu, ¿esto cómo ha cambiado el debate antes y ahora?
Claro, hay que tener en cuenta que todos los plenos del Congreso y del Senado no están producidos por Televisión Española. Se sacó a concurso y creo recordar que la producción de todas las señales, de todas las imágenes, las tiene Telefónica. Tiene un canal que es Parlamento TV, creo que se llama, que emiten algunas cadenas de pago y a la que tienen, creo que, libre acceso todas las cadenas de televisión y de radio. Entonces, por eso, además con el impulso político que tiene en los últimos meses, gracias a que han surgido nuevos partidos, muchas cadenas han seguido este arrastre, ¿no?
Claro, sí, eso es lo que iba a comentar ahora mismo, porque hay que recordar que ayer por la tarde Jesús Cintora emitió un programa especial en la tarde. Sabemos que las mañanas de Cuatro se emite de 12:30 a 2, pero hicieron un especial para seguir el debate. Y eso es muy. Y La Sexta también, Más Vale Tarde, también en determinados momentos conectaban con el pleno para saber lo que se estaba diciendo. Yo creo que eso para la ciudadanía está bien, porque claro, saber de la política, pero también estamos viendo las audiencias ahora mismo y que ha bajado con respecto a otros años.
¿El 24 horas
en el 24
ha bajado?
Horas. Ha hecho un 2,4 y 275.000 espectadores.
Entonces, muy poco, me parece.
Lo consideran
poco.
Bueno, lo consideramos todos un nivel bajo de audiencia.
Claro. Pero hay que tener en cuenta que esas emisiones, por ejemplo, la de la mañana era desde las 12:05 hasta las 2:22, y la de la tarde desde las 4 hasta las 9:30, que son bastante largas. Y a lo mejor ahí habría que mirar las
los
curvas.
Minutos de oro, ¿no?
Claro, porque sí. Yo creo que la gente a lo mejor sí que conectaba más cuando sabía que iba a intervenir a lo mejor Mariano Rajoy o Pedro Sánchez, que son los momentos clave de estos debates y que después de los que se hablan los informativos.
Sí, que luego baja.
A mí me parece lógico que haya bajado, porque si ahora ya no tienen ese monopolio y las otras cadenas también conectan de vez en cuando, me parece normal.
Además que los servicios informativos de Televisión Española no están bien considerados en los últimos tiempos, porque se dice que están muy politizados. Entonces a lo mejor la gente prefiere irse a otros medios que se consideran menos politizados, aunque están claros sus ideales.
Sí, pero es curioso porque la señal del 24 horas en este caso era aséptica. Era emitir en directo el pleno y punto.
Hay que decir que, como ha dicho Manu y José, que se reparten en diferentes canales, hay que decir que Las Mañanas de Cuatro, que se emitió por la tarde sobre el especial, hizo un 5% de audiencia, o sea, dobló a lo de 24 horas. Entonces,
sí, pero hay que tener en cuenta que Las Mañanas de Cuatro y Más Vale Tarde lo que realmente hacían era recoger los fragmentos más interesantes y llevarlos a debate. Es decir, no era en este caso la señal aséptica, la señal pura de las intervenciones, sino que era un poco más de análisis, iban un poco más allá.
A lo mejor eso tiene que hacérselo mirar Radio Televisión Española, que a lo mejor la gente no le interesa todo el día hablando del debate, a lo mejor interesa hacer cortos, algún que otro debate.
Pero es, Manu, Ricard, te quiero decir, es un servicio público.
Claro.
Entonces,
claro,
como servicio público, a mí me parece muy bien que haya una señal institucional que la recoja el 24 horas. Yo eso sí que lo defiendo.
A mí lo que no me parece bien es, por ejemplo, en otras sesiones parlamentarias, que la única forma de ver esas sesiones era a través de un canal de pago que solo podía ser, por ejemplo, la plataforma ONO tiene el canal Parlamento TV, que emite solo de martes a jueves, que ahí sí ves toda la actividad parlamentaria al minuto. Te la van poniendo las señales en directo de las ruedas de prensa, de las intervenciones. Esa señal, si no tienes esa plataforma, no la puedes ver. Televisión Española debería hacerlo más público, debería abrirlo a todo el mundo.
Claro, pero entonces estamos en que no solo debería ser el debate del Estado de la Nación, deberían todas las sesiones parlamentarias. Entonces, claro, ahí también hay que jugar con la audiencia y con muchas cosas.
Sí, pero el 24 horas no busca la audiencia.
No, ya sé que no busca la audiencia, pero al no buscar la audiencia debería retransmitir más debates políticos, ¿no?
En ellos, eso estoy diciendo.
Claro, entonces...
Sí, sí, sí. Bueno, se nos escapa el tiempo, vamos a pasar página y vamos viajando con Chester. Un formato que se anuncia que no vamos a volver a ver, porque Risto Mejide, por lo menos él, parece que abandona el proyecto. ¿Qué ha ocurrido?
Bueno, las últimas informaciones que tenemos es que Risto abandona el programa por la mayoría, dice que por problemas económicos. Mediaset hemos visto últimamente que está renovando sus contratos a los presentadores, como ha sido Emma García y Sandra Barneda, y todos ellos los está renegociando a la baja. ¿Por qué? Por la crisis publicitaria. Y según he leído yo, la tercera temporada de Viajando con Chester ya estuvo en problemas, que Risto pedía más dinero. Pero al final llegaron a un acuerdo y continuó. Pero ahora, viendo el petardazo que ha dado Viajando con Chester, porque pasó de la segunda, creo, de un 6 a la tercera, que ha pasado casi a un 10, Risto ha dicho, hombre, yo creo que todo el mundo reconoce Viajando con Chester con Risto Mejide, porque no se concibe. Entonces ha dicho, gracias a mí hemos subido de audiencia, yo creo que me merezco más dinero, ¿no? Y ya sabemos cómo es Pablo Basile, que cuando se obceca, y ha dicho, Risto no, fuera.
¿Y qué pone a Mercedes Milá?
Sí, eso hemos leído, las últimas informaciones en el portal de Bertele, apuntaba que Mercedes Milá, porque yo pienso que, no leí la noticia entera, pero pienso que puede ser para recuperar lo de la, como le suspendieron el programa que hacía de investigación.
¿El diario de?
Sí. A lo mejor para que pueda seguir en Gran Hermano, porque el acuerdo que tenían Mercedes Milá y Mediaset era que seguía si podía seguir teniendo su programa informativo de reportaje. A lo mejor juega esa baza Mediaset para que siga presentando Gran Hermano en futuras ediciones.
Sí, como bien han dicho mis compañeros, yo, hombre, quisiera opinar que a mí me parece triste que al final la historia acabe así, pero tampoco me extrañaría nada que Risto acabe en un par de meses haciendo otro programa en otra cadena.
En eso lo hemos hablado antes, José y yo, y hay que decir que Risto lleva un par de años haciendo la campaña publicitaria de Antena 3 con su productora. Entonces, Yo creo que Risto, al fin, yo creo que todos estamos seguros que Risto acabará en A3 Media. Lo que pasa, habrá que ver el tiempo que deja Risto desde que se ha anunciado su salida hasta que su oficialmente entrada en Antena 3, pero yo creo que va a acabar seguro en Antena 3.
Pero habrá que ver también con qué formato y en qué cadena, porque a lo mejor a mí ahora mismo Risto en Antena 3 no me pega. Me pegaría más en La Sexta, pero ¿con qué formato? Eso ya habría que verlo.
Yo creo que va a ser un formato de entrevista también. Cuando entre los parones que hay entre Salvados y a veces, dependiendo de lo que dure Salvados, está el programa de Ana Pastor, que si está Salvados lo pasan a las 10:30 y si no está Salvados lo pasan a las 9:30. Yo creo que ahí, en esa franja, cuando no coincidan los dos programas, yo creo que sería una buena franja para Risto.
Y darle un poco más de descanso a ambos programas. Claro. Porque, por ejemplo, han hecho temporada de septiembre a diciembre y ahora estrenan otra nueva. Quizás habría que darle un poco de descanso para que consigan más reportajes y mejor elaborado.
El objetivo de Ana Pastor no creo que llegue al año y medio de vida y ya han tenido tres temporadas de programa. Entonces yo creo que les falta otro programa de... mejor, ya, vamos a ver, el tema que suelen hablar en La Sexta es política. Yo creo que le falta, claro. Y yo creo que ahí Risto estaría perfectamente para hacer tándem, sí, o para dar descanso.
Y Risto, además, no sería un programa tanto de política, sino entrevistas como las que hacía en Chester, un poco diferentes, más de la persona, más que del político, como hemos visto, ¿no?
Sí, yo creo que es por eso, esa era la estrellita que tenía el programa, por eso enganchaba más a la gente.
Hay a veces que el programa era más reconocido por Risto o por lo que decía Risto que por las propias entrevistas muchas veces.
Sí, conseguía esa burbuja en la que más que una entrevista era una conversación entre dos personas. Una conversación bien documentada, pero una conversación. A mí no me parecía entrevista. Luego, volviendo al tema de La Sexta, yo creo que lo que les ha pasado es que han visto que con El Objetivo y Salvados han tenido tan buenas audiencias que quizás no quieren recuperar el club de la comedia, que les funcionó muy bien
encima,
en su día.
Y encima, como ahora ABH está haciendo Wasabi, como han apuntado nuestros compañeros, a lo mejor, si por alguna casualidad vamos a ver que Wasabi tiene buena audiencia, a lo mejor se lo guardan en el cajón ese programa y esperan a que ventile.
Sí, pero el Wasabi han dicho que no es incompatible. De hecho, hay gente de Neox, del chiringuito de jugones, que va a participar en el programa de BH.
Sí, pero yo creo que es eso, que intentarán estirar lo máximo que puedan lo que tienen, a ver qué tal va Wasabi, y si mientras están con negociaciones con Risto, a ver qué tal se desempeñan esas negociaciones. Y yo creo que en cuanto tengan a Risto, el programa que hacía Risto en 4, yo creo que se graba muy rápido. No es un programa que necesite mucha producción, mucho montelaje de cámaras, muchas cosas. Yo creo que es un programa fácil. Entonces yo creo que están esperando a ver si Risto, negocian con Risto, o si no, al final le tocará tirar del Club de la Comedia.
Lo que más cuesta en esos programas a lo mejor es cuadrar la agenda con el entrevistado, y al ser un programa grabado no está esa dificultad, ¿no?
Eso es.
Pues hasta aquí hemos llegado, no nos da tiempo a más temas de la agenda, que quedan postergados para la semana que viene, como el debate España Opina, que está en la cuerda floja, o como la participación de Pablo Iglesias en el informativo de, sí, Pedro Piqueras, batiendo récord. Manu, sí, ¿querías apostillar algo?
Sobre el debate, la verdad es que sorprendió mucho. A mí me sorprendió para mal, tengo que decir, porque es cierto que es todo un récord, cerca del 20%, pero el morbo ese de Pablo Iglesias en Telecinco me esperaba más.
Sí, Antonio, bueno, y con esto yo también ya me despido. Anotar también que la final de baloncesto en Televisión Española el pasado domingo tuvo una grandísima acogida con unos 2,5 millones de espectadores, sí, y batió todos los récords, 13,5% de audiencia, de ser.
Muchísimas gracias, Manuel Ricarte, José Antonio González y Manu Martín Albo.
Gracias
y seguimos hablando,
gracias,
de televisión la semana que viene.